de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, muy buenas tardes a todos y gracias por la sintonía con Radio Martí. Bienvenidos una vez más a esta nueva emisión de Cuba al día. Soy Exilda Arjona y me acompaña en la producción Patricia Martínez, como ingeniero de sonido Víctor Suave. Un placer inmenso estar con ustedes durante esta primera media hora del programa, comenzando desde ya por el recorrido informativo. A continuación, los titulares del día.
Estás escuchando Cuba al día.
Senadores buscan renombrar calle frente a Embajada de Cuba en Estados Unidos como Osvaldo Payagüey. Inauguran observatorio sobre los derechos y cuidados de los ancianos en Cuba. Guardia Costera de Estados Unidos advierte que cruzar aguas de Cuba a la Florida es peligroso y el intento puede ser mortal. A la cárcel cuentapropista cubano sin respuesta a su apelación. Continúen ahora en la sintonía con Radio Martí. Voy a estar hablando con Vladimir Turro, periodista independiente de Cubanet. Tú nos quieres dar ahora mismo una denuncia de lo que está sucediendo con tu esposa y con una cita médica. Así que háblame de esto.
Sí, mire, como bien dice, tengo una situación en estos momentos con mi esposa. Está acá en el policlínico de Barra, donde debería tener una consulta de ultrasonido y resulta que cuando nos presentamos en la consulta, la persona que se dedica a hacer estos ultrasonidos, que es un ultrasonido vaginal, explica que hay que traer el cordón, el preservativo, para poder realizarle este ultrasonido. Y resulta que, bueno, está en escasez, ¿no? Es decir, existe una escasez profunda sobre este tema del condón, y he tenido que pagarlo en 40 pesos cubanos, un condón para poderle realizar esta prueba. Lo llamativo de esto es que mi esposa, que estuvo hospitalizada con COVID-19, donde adquirió parásitos en el hospital, producto de la mala higiene que existe en el hospital, producto de que no existía agua potable prácticamente, adquiere este parásito. Y todo esto desencadena, ¿no?, una situación adversa con su salud, precisamente dado que está embarazada. Y este es el primer ultrasonido que le van a realizar a raíz de que salió del hospital, que estamos hablando que salió del hospital ya hace alrededor de un mes, y no ha habido ningún tipo de atención, a pesar de que se encuentra en estado de gestación. Y lo más preocupante es esto, ¿no?, que nos exigen para hacer ese ultrasonido buscar el condón, y precisamente lo he tenido que pagar en 40 pesos cubanos por la salud de mi hijo que viene en camino, porque de lo contrario le explicaron que no le harían...
¿Vladimir?
De condón. Sí, dígame.
Es que se te fue la voz. ¿Aló? Un momento. ¿Tú me escuchas ahora?
Sí, sí, la escucho.
Ah, dejaste de escucharte un momento. Sigue contándonos.
Sí, como bien decía, entonces, esto es lo que está sucediendo acá en el policlínico de Barra, municipio Arroyo Naranjo, un policlínico que presenta constantemente deficiencias en su sistema de salud. De hecho, para nosotros ser ingresados en un hospital porque teníamos COVID, estuvimos con COVID durante 3 o 4 días y no nos hospitalizaban, no nos hacían las pruebas PCR y al final tuvimos que hacer una denuncia directa en el Ministerio de Salud Pública para que nos hicieran las pruebas de COVID-19 que aparecieron, supuestamente no la tenían y aparecieron a raíz de nuestra denuncia en el Ministerio de Salud Pública. Y bueno, nada, esto es lo que está aconteciendo acá en el policlínico de Barra, lo que está sucediendo con mi esposa.
Sí, Vladimir, lo terrible de todo esto que nos cuentas es que, bueno, Cuba siempre ha dicho que la salud es gratuita, que todo es gratuito. A ti esta consulta te ha salido en 40 pesos cubanos, un artículo que ellos tenían que tener ahí de primera necesidad para hacerle esta prueba médica a tu esposa. Terrible lo que nos has contado. Si sucediera algo más adelante, pues vamos a estar esperando tus declaraciones acá en Cuba al día.
Ok, muchas gracias. Muchas gracias. No se preocupe, así será.
A ti. Cuídense mucho, por favor. Muy buenas tardes a Ramón Zamora, director del Partido Republicano en la provincia de Holguín. Bienvenido a Cuba al Día, Ramón.
Bueno, buenas tardes a usted y a todos los que escuchan Radio Martí a esta hora.
Ramón, ¿tú quieres hacer una denuncia sobre lo que está sucediendo con tu persona?
Sí, cómo no, sí. Acá estoy llevando un hostigamiento por parte de una de las represoras, que ella misma se autonombra agente de la seguridad del Estado, y acá, bueno, tiene ha estado creando un aislamiento social, amenazando a los vecinos de que aquellos que me visitan o que tienen algún tipo de contacto con mi persona, bueno, pues ella los amenaza diciendo de que tiene que informarlo a la seguridad, y esto trae consecuencias, que, o sea, repercusiones a su trabajo, a su vida, y son muchas las personas que, bueno, sí han asimilado esta presión psicológica y se han distanciado. O sea, que esta persona, que se llama Nelvi Remedio Alfonso, que vive encima de mi vivienda, se ocupa de crear este aislamiento social, más la presión psicológica, vertiendo agua diario, prende la turbina y hace que se derrame una cantidad considerable todos los días, haciendo que, bueno, ya el suelo, o sea, todo el terreno en mi patio, bueno, pues esté verde ya del exceso de humedad, y una de las partes, que en este caso la terraza, bueno, pues ya incluso lo único que sujeta una parte de la casa de ella es un solo tubo, que la humedad está haciendo ya tal estrago que en cualquier momento esto ya peligra como para un derrumbe, o sea, puede derrumbarse, y esta persona continúa por medio de las órdenes de la seguridad hostigando, golpeando en la placa constantemente. Incluso 6 de la mañana ya esta persona se levanta y empieza a golpear, al punto que apenas tampoco nos deja dormir, lo que demuestra que están tratando de crear un desgaste psicológico para, no sé con qué objetivo realmente, o sea, son las presiones que hace la seguridad del Estado, valiéndose de estas alcahuetas para amedrentar a opositores, que realmente ya el sistema le quedan dos caminos: uno, o encarcelarnos, u otro es matarnos, no sé, cualquier tipo de acciones como esta. Pero esto está indicando de que esta persona lo que están buscando es de que uno termine perdiendo el control, la ecuanimidad y el pacifismo como opositor, para caer en un delito común, y de esta forma, pues, el régimen entonces crear un delito y encarcelarlo. Este parece que es el objetivo, el fin de esta persona, y realmente es bastante terrible lo que está haciendo una persona que vive justamente, o sea, un comunista de doble moral. Pues esta persona vive del dinero que le envían sus hermanas desde los Estados Unidos, o sea, hermanas que se exiliaron como testigos de Jehová, que se llaman Nancy, Nelsa y Nelvi Remedio Alfonso, quienes le envían el dinero para que esta persona, la bandera de la dictadura castrista, pues viva no como vive el resto del pueblo cubano, sino viva bajo la salvedad de las remesas, que son el mayor auxilio que puede tener actualmente un cubano.
Ramón, y desgraciadamente ya no está viendo también que puede tener consecuencias, porque me estás diciendo que vive sobre tu casa, ¿no? Y si está dañando también lo que es el piso de su casa, en algún momento también su casa puede tener un derrumbe.
Evidentemente, el pilar que sostiene la de ella, pues aseguro que era un derrumbe, que donde se afecte ella misma. Pero bueno, parece que la mentalidad de este tipo de personas solo le sirve para, con su síndrome de Estocolmo, pues servirle abiertamente a una dictadura que donde ignoran incluso las consecuencias que puede traer sus actos, donde ella también puede llegar a ser perjudicada, pero no mira este detalle. O sea, su mentalidad no le permite entender estas cosas, sino la de servir a la dictadura, que exactamente los explota a ellos también.
Y por supuesto que tú no tienes cómo canalizar esta denuncia, a no ser por acá por Radio Martí. No te puedes acercar a nadie a denunciar a esta persona.
Evidentemente, gracias a Radio Martí, que, bueno, por lo menos puedo hacer que se escuche esta aberración que comete esta mujer, sirviéndole a esta dictadura.
Ramón, bueno, decirte que mantengas la calma, porque realmente eso es lo que quieren, que pierdas la calma y que suceda lo peor, y eso no puede pasar.
Claro que sí.
Bueno, un abrazo y gracias por mantenernos al tanto de lo que está sucediendo contigo. Ojalá y la situación cambie para bien de todos.
Gracias a ustedes, Silvia, y al equipo de Radio Martí.
Un abrazo, cuídate.
Igual.
Muy buenas tardes, estoy conversando con Dairis González Ravelo, periodista independiente y cuentapropista. Cuéntanos, porque ayer estuvimos conversando contigo, estabas esperando a ver si iban a buscarte, si iba algún médico a verte por la situación que estás pasando con la prueba positiva que tuviste del COVID. Así que háblanos de esto, Dairis.
Bueno, le cuento que todavía estoy en casa. Yo, gracias a Dios, me siento mejor. Bueno, gracias a las cosas que estamos haciendo mi esposo y yo, tomando conocimiento, pero no por la potencia médica, porque aquí no ha venido nadie, ni del consultorio, ni del policlínico, a visitarme, ni a decirme tan siquiera si mi PCR fue positivo o negativo. Nada, no ha pasado nada. Yo misma puse una cinta allá afuera en la cuartería donde vivo, que es una sola entrada, y 9 familias aquí, y vinieron y la presidenta del CDR lo quitó, alegando que eso era como contrarrevolución mía de hacer eso, que yo no podía hacer eso hasta que no tuviera el PCR positivo en mis manos. Y nada, aquí no me han visitado nadie, estoy aquí en mi casa todavía.
Estás ahí esperando todavía. Me dijiste que estás un poquitico mejor, pero sigues con los mismos síntomas. Es decir, que tú sabes que estás enferma, pero ellos no han venido a buscarte, no han venido a decirte nada.
No, ellos no han venido y ahora mismo pueden venir ellos, que yo no soy la que no voy a ir a ningún lugar. Porque ya yo, aparte que me siento un poquito mejor, ya a esta altura no voy a ir a ningún lugar, porque si no tengo el coronavirus, si voy para algún centro de eso, entonces sí lo voy a coger. Pues ahora, por tanto, y demás, puede venir quien venga, que yo no voy a salir de mi casa.
Bueno, gracias por esta actualización. Cualquier cosa te llamamos más adelante.
Vale, gracias. Lo estaré al tanto.
Cuídate. Ya le estoy dando las buenas tardes y la bienvenida a Cuba al Día al economista Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Muy buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Un placer, como siempre, conversar contigo. Vamos a hablar de estos diferentes temas, de estos temas que tienen a la gente cabeza para abajo, fundamentalmente en la isla, pero también en el exilio. Vamos a comenzar por esta prórroga que han hecho ellos para extender por 180 días lo que es el cambio del peso convertible. Háblame un poco de esto.
Sí, bueno, esta prórroga que ha dado el gobierno cubano para extender el cambio de la moneda convertible, el antiguo CUC, hay que recordar, porque ahora tenemos dos monedas todavía.
Sí.
Pero bueno, este CUC, esta prórroga, no es más que, vamos a decirlo de alguna manera, para evitar, vamos a decir, la posibilidad de que a futuro, porque los bancos han dicho, y esto quiero lanzarlo desde acá, que es una medida que hay que decirla, ¿ya? Los bancos han dicho que las cuentas en CUC podrán ser pasadas a sus cuentas en USD una vez que el país tenga disponibilidad de fondos. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene 500 CUC en su cuenta, en su tarjeta, una vez que exista la disponibilidad de fondos, el país se le podrá cambiar a MLC. Y, por supuesto, una vez que usted tenga MLC, podrá traerlo en USD. ¿Y por qué digo que puede traerlo? Porque dice ya cualquier ciudadano puede ir al banco con, vamos a decirlo, con su tarjeta en MLC y solicitar que se le entregue USD. Eso está ocurriendo. Es decir, no puede recibir euros ni otra moneda. Lo que puede recibir solamente es USD y el banco tiene aproximadamente 72 horas para entregarle sus dólares en efectivo. Y así está funcionando en este entorno ahora mismo la realidad cubana. Por eso es que el gobierno está, vamos a decir, de alguna manera protagonizando este hecho de solicitarle a la ciudadanía que cambien su CUC para moneda nacional. Y es que, claro, le conviene, porque a futuro entonces tendría que posibilitar el cambio hacia MLC, como así lo ha acelerado la ministra presidenta del banco.
Ángel Marcelo, a ver si entendí bien. Tú estás explicando aquí que cuando tú vas y cambias los CUC, te los dan en pesos, ¿no?
En pesos cubanos, efectivamente.
En pesos,
si vas ahora, te lo van a entregar en pesos cubanos.
Pero si tú, sí. Pero tú puedes depositarlos en alguna tarjeta.
Claro, sí. Usted tiene su CUC en efectivo, puede ir al banco y le devuelven moneda nacional al caso. Ahora, si usted los tiene depositados en su tarjeta, en CUC, como existía, usted los mantiene en su tarjeta, va al banco y solicita, tienen que hacer un documento ante el banco que solicite convertir esos CUC a MLC una exista disponibilidad en el país. Y bueno, el país tiene la responsabilidad de convertirle esos CUC al canje de uno por algo más, uno por uno coma algo por esos dólares americanos cuando exista la disponibilidad en el país, pero solo por dólares americanos a su tarjeta en MLC. Usted solo puede extraer de su tarjeta en MLC dólares americanos. Usted no puede extraer nunca euros ni dólares canadienses. En este momento usted puede extraer dólares americanos de su tarjeta en MLC. Lo que no le permiten extraer es euros ni dólares canadienses.
Ahora también está esto de que la Aduana General de la República advirtió que no van a aceptar dólares estadounidenses en efectivo a partir del 21 de junio para lo que es el pago de aranceles y servicios aduaneros. ¿Si le puedes explicar un poco esto a los oyentes?
Bueno, fundamentalmente la medida de la Aduana General de la República responde a este interés del gobierno cubano por, vamos a decir de alguna manera, dejar de captar dólares americanos para su economía y comenzar a captar otra moneda, dígase euro o cualquier moneda libremente convertible del mercado mundial, que pueden ser los pesos mexicanos, los dólares canadienses, las monedas japonesas o cualquier moneda que países de Europa que no están implicados dentro de la zona euro. El gobierno cubano le interesa recibir esa moneda y por eso excluye, la medida es una medida excluyente, porque al final está repercutiendo sobre los propios cubanos americanos residentes en el exterior. Y entonces es una medida que excluye el consumo de esos cubanoamericanos y de sus familiares residentes ya dentro de la isla. Esa es la medida como tal que se ha tomado, pero insisto, la medida parece ser una medida temporal, aunque parece que va a tener mucho más tiempo dentro de la economía cubana que lo que se espera pudiera tener. Quizás estuviéramos hablando de 1 a 3 años y a partir de ahí pudiera generarse algunas reformas. Pero el gobierno cubano sabemos que cuando toma un grupo de medidas así, las extiende por periodos de 3 a 5 años.
Por supuesto que el descontento en la población va en aumento. Constantemente estoy viendo las denuncias que están haciendo las personas, las que tienen tarjetas, las personas que tienen dólares, los que vivían de esto, de la venta de dólares.
Sí, evidentemente ha generado una situación de estrés social. ¿Y a qué se debe? Bueno, fundamentalmente el gobierno dio por sentado de que las personas depositaran dólares americanos en sus tarjetas y promovió esto, no solo a los ciudadanos común y corriente que reciben remesas del exterior, sino a los emprendedores. Es decir, insistió mucho en que los emprendedores depositaran sus dólares para que entonces realizaran importaciones. Y esta medida, ahora mismo, es como levantar todo este grupo de horizonte en menos de un año prácticamente. El gobierno en menos de un año ha cambiado 3 veces la política económica y sobre todo ha afectado muchísimo la política monetaria del país. El gobierno no tiene estabilidad monetaria dentro del entorno económico cubano y por tanto tiene afectaciones de índole social no solo en la ciudadanía, sino también en los pequeños y medianos negocios particulares, privados, como son reconocidos.
Esto, como decimos en buen cubano, pica y se extiende. Como tú estás diciendo, la medida hay que ver cuánto va a incidir en la economía cubana y cuánto va a incidir también en el bolsillo de los cubanos.
Sí, evidentemente es un corralito financiero que el impacto más notable es en el consumo, en el acceso al consumo del ciudadano promedio y de los sectores más vulnerables. Pero indudablemente esto tiene otros impactos sobre la persona, porque también, vamos a decirlo de alguna manera, hay una disminución de la movilidad social que podían tener los ciudadanos dentro del esquema sociopolítico de Cuba.
Ángel, interesante todo lo que me cuentas y espero que a los oyentes les haya servido de mucho todas estas aclaraciones. Por supuesto que vamos a hablar contigo más adelante porque sé que el tema da para mucho más. Y sé que constantemente van a estar saliendo pues nuevas inquietudes acerca de todo esto que ha dicho la República de Cuba. Así que muchísimas gracias por haber estado en Cuba al día, Ángel.
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Un abrazo para ti. Muchas gracias a los que nos han acompañado durante el programa. Soy Exil Arjona y estuve con ustedes en esta primera media hora de Cuba al día. Continúen ahora en la sintonía con Radio Martí y con mi colega Tomás Carlos.
Tu Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos, mis queridos amigos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu salud en tus manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. ¿Adivina usted cuál es? Piense. La risa, el arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa, podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos y, siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos, wow, hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez, si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, la vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen, cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa. Y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo, incluso levantan nuestras defensas. Ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio y ansiedad. Un contexto de elementos que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia ciertas enfermedades. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. Es incompatible. Cuando hay buen humor, no hay espacio para la tristeza y para la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella y de nosotros mismos todos los días. Y las cosas siempre se llevan mejor con una sonrisa en el rostro. Incluso a veces aparecen las soluciones cuando le damos menos importancia y lo tiramos como que a la risa, al humor. Así que la alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina, pero en nuestra sociedad estresante pensamos que la risa hay que olvidarla y dejarla a un lado. Nunca te olvides de reír, porque el día que no sonrías, absolutamente perdido. Éxitos bendecidos, feliz fin de semana. Seguimos mañana.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Y ya en breves, pues vamos a irnos directamente a Santiago de Cuba, que tenemos varios temas para hablar sobre el Lumpaco y específicamente sobre la situación de un activista de la organización en delicado estado de salud que peligra su vida en Puerto Padre Las Tunas. Le damos un placer, como siempre, la bienvenida desde la ciudad de Santiago de Cuba al líder y secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. Gracias, José Daniel. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Bueno, gracias a ti por invitarme al programa. Un fuerte abrazo para ti, para el equipo y para los radioescuchas.
Bueno, gracias a Dios y cortesía de Texas, que son tan generosos en esta jornada, pues hemos podido hablar contigo sin interrupciones, sin cortes de datos móviles, sin interrupciones telefónicas. Se lo agradecemos también a la empresa estatal de comunicaciones cubana, que trabaja en complicidad con la policía política. José Daniel, queremos hablar varios temas contigo, pero primero que nada, entrar con un tema muy sensible. Hablábamos en este espacio con una colega, amiga tuya y miembro de la organización, Yolanda Carmenate, en Victoria de Las Tunas, y nos contó, pudimos hablar incluso brevemente con Cristian, también activista de la Unión Patriótica de Cuba, que tú sabes que hace más de un año fue golpeado salvajemente, llevado a prisión, le tuvieron que darle extrapenal porque sospechosamente, pues cumpliendo prisión, adquirió un cáncer en el brazo operado, un drama. Ese muchacho lleva un mes y medio en Victoria de Las Tunas sin recibir tratamiento médico porque no hay medicamentos. José Daniel, sé que tú estás haciendo una alerta, se está tratando de acudir a congresistas para pedir un aviso humanitario. ¿Cuál es la situación de esta familia en Las Tunas, José Daniel?
Sí, mira, la situación de Cristian Pérez Carmenate es verdaderamente muy, muy fuerte, muy dura. Es verdaderamente terrible, muy sensible, ¿no?, lo que está pasando con Cristian. Cristian ya hace casi dos años recibió una brutal golpiza de oficiales de la policía política, los jefes de la represión ahí en la ciudad de Las Tunas, y le fracturaron a golpe un brazo. Luego ya en prisión, que pasó más de 40 días sin atención médica, la salud de él continuó deteriorándose a pasos acelerados. Y luego dicen que había un cáncer, que tenía un cáncer. Lo cierto es que está muy enfermo, está sufriendo terribles dolores y, como bien acabas de decir, ni siquiera medicina tiene. En una ocasión Yolanda vino acá a buscar medicamentos y cuando se iba con los medicamentos, la policía política la detuvo violentamente en la terminal de calle 4, acá en la carretera central, en Santiago de Cuba, y le quitaron las medicinas, le multaron y la maltrataron físicamente. Algo verdaderamente criminal, vergonzoso. Pero es lo que hace la tiranía generalmente contra los activistas, contra los opositores. Nosotros hemos hecho muchas gestiones a favor de Cristian para ver si es llevado a Estados Unidos o a cualquier otro país y resulta atendido debidamente. Inmediatamente las primeras gestiones con los particulares, con cubanos patriotas exiliados, dieron resultado, y solamente por ponerte un caso, una cubana que vive en Londres, en el Reino Unido, donó 1,000 libras de esterlina para los gastos de transporte, los gastos incluso para ayudar con hospedaje, con lo que fuese necesario al lugar donde pudiésemos enviarle. Y otros también rápidamente respondieron. Inmediatamente le dijimos, miren, guarden ustedes los recursos hasta tanto consigamos el visado. Pero ahí es donde viene el problema. Hemos hecho gestiones ante la Embajada de Estados Unidos en La Habana, pero no hemos tenido respuesta. No hemos tenido ninguna respuesta. Hemos hecho gestiones por Cristian y también por otro hermano de causa que está pasando por una situación muy difícil. En este caso está a punto de volver a prisión por cuarta ocasión, y es el caso de Ovidio Martín Castellano, pero no ha habido hasta el momento respuesta. No hemos tenido la más mínima respuesta de parte de la Embajada Estadounidense. Y si no responde la Embajada Estadounidense, que es la más solidaria de las embajadas asentada en territorio cubano, Embajada de Naciones del Mundo Libre, pues vamos, ¿qué podemos esperar de las demás embajadas? Así que tenemos ese obstáculo, tenemos la rápida y solidaria respuesta de cubanos exiliados, pero no tenemos un visado humanitario para que él salga al exterior. Mientras tanto, se va consumiendo su vida en medio de terribles dolores, en medio de una situación verdaderamente insoportable.
José Daniel, ayer Yolanda se desplomó aquí en el espacio porque ella piensa que si esta situación continúa, Cristian se puede morir. Y nos dijo que se estaba tratando de acudir también a los congresistas cubano-americanos, específicamente a María Elvira Salazar, al senador Marco Rubio. ¿Es viable hacer esta solicitud también para llamar el estado de alerta a los políticos cubano-americanos?
Sí, cómo no. Yo en medio de mis excesivas ocupaciones, porque la Unión Patriótica de Cuba ya no cuenta con el equipo efectivo de coordinadores que tenía a principios del 2020, con mi prisión, cuando salí de prisión, me encontré una organización diezmada por la prisión, la represión y el exilio forzoso. Entonces, en medio de mis muchas ocupaciones, le pedí a ella que redactase una carta que le haríamos llegar a estos y otros congresistas, que sabemos que son muy solidarios, muy humanos y muy preocupados por la situación que vive el pueblo de Cuba, los opositores y los enfermos víctimas de la represión, los activistas que enferman precisamente por el acoso, la represión y los tratos crueles, inhumanos, que sufren de parte de la policía política del régimen tiránico. Ella ya tiene un borrador, de hecho, debemos acelerar ese proceso para hacerle llegar la carta a estos amigos congresistas, porque es la única opción, la única posibilidad que puede dar resultados, ¿no? La respuesta, repito, de la embajada directamente no ha llegado, no sabemos si llegaría sin la participación o sin las gestiones de los congresistas cubano-americanos, tanto de nuestra amiga, entrañable, querida amiga, quien siempre agradecemos mucho, María Elvira Salazar, como de Marco Rubio, que es muy, muy preocupado, solidario y humano, y los demás congresistas también.
José Daniel, otro punto. En las últimas horas tú has estado alertando de que continúa el hostigamiento contra la UNPACU en Santiago de Cuba en medio del rebrote. Vimos en los últimos días cómo pues Alain Toledano, amigo suyo que le dio asistencia durante su huelga, pues fue reprimido nuevamente con multas, intentos de confiscarle, de sacarle a la gente de la iglesia el domingo. Sigue el uso de la pandemia para reprimir activistas de derechos humanos. ¿Cuál es la situación durante estos días iniciales del mes de junio de la organización ahí en Santiago de Cuba?
Sí, mira, estamos viviendo, como bien definió Prisoner Defender, Javier Larrondo, su presidente, una nueva primavera negra en Cuba. De hecho, después de la primavera negra de 2003, no hemos dejado de tener primaveras, veranos, otoños e inviernos negros, grises, muy represivos. Pero hay un alza notable en la represión. Disculpa, en la represión contra todos los grupos opositores, contra todas las organizaciones de la sociedad civil independiente. Y un poco está entre las más reprimidas, junto al Movimiento San Isidro, a las Damas de Blanco, al Movimiento Opositores por una Nueva República y otro grupo que estamos sufriendo los ataques, el ensañamiento de la fuerza represiva. Te digo más, algo que estoy preparando para publicar hoy, voy a anunciarlo ahora acá en tu programa. Hay tenemos elementos para asegurar que la oleada represiva se va a incrementar en los próximos días. Por ejemplo, el régimen está deteniendo y presionando al máximo posible a activistas buenos, activistas firmes, activistas destacados, y le están poniendo delante dos opciones: una, prisión con torturas de todo tipo, y por la otra, colaborar con la policía política. Últimamente no le están ni proponiendo, en estos últimos intentos macabros de la policía política, no le están proponiendo ni la tercera opción muy común últimamente: te vas del país, te ayudamos con pasaporte para que te vayas del país. Quieren fabricar agentes, quieren convertir activistas buenos, destacados, en agentes, porque ese es el modo operandi del régimen. Cuando va a continuar encarcelando, va a seguir reprimiendo de manera brutal y creciente. Ellos necesitan tener testimonio como aquellos que fabricaron en el 2003 con Odilia Collazo, con Manuel David Orri, con otros agentes, con otros chivatos, con otras personas chantajeadas y presionadas. Lo necesitan para tratar de venderle a Europa, en medio de una situación, sobre todo a la Unión Europea y a ciertos sectores de la comunidad internacional, de la opinión pública internacional, de que la oposición en Cuba es una farsa, es una gran mentira, y que la mejor prueba que tienen es esos testimonios forzados, bajo chantaje, bajo presión, bajo amenaza de prisión y tortura y hasta de muerte, arrancados a los activistas que puedan doblegar. Por suerte, van a conseguir pocos activistas que se presten para este tipo de infame proceder, de infame conducta, pero te aseguro que la intención es continuar reprimiendo y están preparando todo el escenario para justificarse en momentos en que le están llegando muchas condenas al régimen de muchos sectores de diferentes países, de diferentes latitudes. El régimen está muy asustado y preocupado porque el pueblo va perdiendo el miedo, el pueblo se va levantando poco a poco contra la opresión y la miseria, y por eso han decidido reprimir al extremo.
Ah, precisamente, José Daniel, hacia ahí va mi última pregunta. Tú que estás ahí en la concreta, en la primera línea de fuego, en este programa, como tú sabes perfectamente, pues manejamos la temática nacional de Oriente Occidente. Todos los días aquí se entrevistan 8, 9, 10, 12 activistas cubanos que no son activistas, periodistas independientes, ciudadanos a pie. El consenso generalizado es que el barco se hunde. En Cuba no hay alimentos, en Cuba no hay medicamentos, la situación en los hospitales es un desplome total, no hay medicamentos, no hay camas en los hospitales, hospitales sin avituallamiento. En medio de esto el régimen intenta reprimir, pero la situación económica, hay una inflación tremenda, se prevé que para el verano, me han dicho economistas de este espacio, puede valer 100 pesos un dólar. La situación se va radicalizando. ¿Toca fondo? ¿Puede tocar fondo el tema cubano, José Daniel?
Sin duda. Hacia allá vamos. Hacia allá vamos. El régimen está llevando a Cuba a lo más profundo del abismo, a estrellarse, porque hace rato estamos en caída libre en un profundo abismo. El régimen está forzando las cosas con sus pésimas decisiones, con sus pésimas políticas, con sus malos manejos, con su mala gestión ante la pandemia de la COVID-19, que a todo responde con más represión, con más controles, con mayor agresividad contra la población, contra la sociedad civil, contra la oposición pacífica. Y eso lo que hace es que el pueblo vaya asumiendo posturas cada vez más críticas, vaya sintiendo cada vez un mayor descontento y que continúan ocurriendo manifestaciones, protestas por todas partes. La situación de la alimentación, de la atención médica, la escasez de alimentos y medicina, la crisis con la vivienda, con el transporte, con los servicios de todo tipo, todo eso unido al proceso este de inflación galopante, los precios creciendo, los productos cada vez más escasos, eso va a llevar a una situación en que las manifestaciones van a ir en aumento y no va a haber represión, por fuerte que sea, que las contenga. Un pueblo puede aguantar mucho tiempo, pero cuando decide que ya es imposible seguir aguantando, no hay tiranía, no hay fuerza represiva que le contenga. El régimen está causando demasiado dolor y sufrimiento a la nación y el pueblo se va convenciendo de que hay que protestar, hay que enfrentar todas las políticas negativas, dañinas, que el régimen impone. Hay que enfrentarla y hay que defender el derecho del ciudadano, el derecho del pueblo a por lo menos tener lo elemental para sobrevivir en momentos tan difíciles. Y el régimen no da salida, todo lo contrario, cierra cada vez más puertas y las medidas que toma con la intención aparente de mejorar la situación siempre son muy limitadas, de muy corto alcance y que muy poco o nada solucionan, muy poco o nada resuelven.
Gracias, como siempre, Santiago de Cuba, al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. Desde Santiago, regresamos a la Península Ibérica, en Valencia, España. Como siempre, un placer la presentación del académico español cubano Elías Amor Bravo. Profesor, buenas tardes nuevamente.
Muy buenas tardes, Tomás. Un saludo.
Bueno, un saludo, Elías. Tenemos dos temitas con usted. Vamos a hablar en breve de la deuda del Club de París y el viajecito de Cabrizas. Pero, primero que nada, como cubano radicado en España, nacionalizado español, usted que vive ahí, Elías, como ciudadano privado, ahora mismo acabamos de ver la denuncia que acaban de hacer amigos suyos, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, que han denunciado que la Unión Europea ha estado financiando recientemente con 3 millones de euros a la Universidad Central de Las Villas, una de las más represivas del país, donde votaron a esta muchacha Carla y han reprimido a otros importantísimos académicos cubanos porque no son comunistas. Elías, todo esto sale luego de las filtraciones del email, lo que dijo el diario del ABC, sí, de eurodiputados que han denunciado que el Partido Socialista Obrero Español actúa como chivato del régimen comunista en Cuba y trata de impedir las denuncias en la alta casa de la democracia europea. ¿Cuán penoso es esto, Elías?
Pues la verdad es que sí. Pero esto no es novedoso de ahora, Tomás. Yo quisiera destacar que este tipo de espectáculos lo estamos viendo en aquí en Europa desde hace muchísimos años. No podemos negar que en Europa hay partidos políticos que sienten especial simpatía por las atrocidades que ha cometido el régimen comunista a lo largo de su historia. Y esos partidos que están en el espectro de la izquierda, bueno, pues cada vez que tienen alguna posibilidad ayudan a Cuba. Incluso los nacionalistas vascos, por ejemplo, que son de derechas en España, tienen vínculos también muy importantes, lo mismo que los independentistas catalanes, pues con el régimen comunista cubano, es una mezcolanza rara. En Europa, pues afortunadamente estamos los liberales, como uno de los bastiones más contrarios al régimen castrista. Dita Sharansova, que es la eurodiputada checa del grupo liberal, ha sido la que ha movido la iniciativa para intentar dejar en suspenso el acuerdo de la Unión Europea con Cuba, pero luego después las mayorías aplastantes de otros partidos de la izquierda, bueno, pues hacen inviable que se adopte una actitud moralmente, digamos, sana con respecto a la dictadura de Cuba. Es una verdadera lástima, sí, es una verdadera lástima.
Elías, ¿es solamente algunos por simpatía o también hay que hay intereses mezquinos? ¿Y por qué no hay que decirlo? Quizás se puede sumar también el ser antagónicos con la posición norteamericana. ¿Comparte usted esta opinión?
Completamente. El antiyanquismo en Europa, querido Tomás, se encuentra tanto en la extrema izquierda como en la extrema derecha. En la extrema izquierda, por las razones que todos sabemos, el triunfo de Estados Unidos sobre la URSS, la caída del muro de Berlín y la transformación de Europa del Este hacia un conjunto de países democráticos, esto es algo que la izquierda europea no perdona. Luego, la extrema derecha tiene un sentimiento antinorteamericano que no se comprende bien. Parece mentira, no quieren reconocer que hay muchos miles de soldados americanos muertos en las costas del norte de Francia, como consecuencia de la invasión que Estados Unidos hizo contra Europa durante el tiempo que estuvo dominada por los nazis, y luego la ayuda del Plan Marshall y de todas las ventajas que Estados Unidos ha dado a Europa. Entonces, bueno, pues en el medio hay un electorado moderado de centro que no toma generalmente posición política y que no se siente tan influido por este tipo de acontecimientos. Yo creo que esta es un poco la descripción de la situación, que creo que, por otra parte, la Embajada de los Estados Unidos en todos los países europeos conoce perfectamente.
Profesor, antes de concluir, sí, tener su sabio análisis, el primer viceministro, sí, de Cuba, Ricardo Cabrizas, uno de los diplomáticos y negociadores, sí, más experimentados del gobierno cubano, trata de negociación de la deuda castrista con el Club de París. ¿Cómo ve usted esto?
El teletipo que ha circulado, que yo estaba analizando precisamente para poder hacer un análisis de del motivo de la visita, ¿no? Dice algo más. Y en concreto, si mal no me falla la memoria, dice que el objetivo es no solamente renegociar la deuda, sino ampliar los ámbitos económicos, sociales, de cooperación, de desarrollo, bla, 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 que encuadran el ámbito, lo que podríamos denominar la deuda. Dicho en román paladino y traducido a un lenguaje que nos entiendan los oyentes, Tomás, lo que esto significa es que se va a introducir, creo yo, en mi opinión, en la cuestión de la propiedad. Es decir, Cuba no puede en este momento, con los ingresos que obtiene de las exportaciones y de las distintas formas de ingresos, como el turismo, etcétera, ni siquiera pagar los intereses de la deuda. Si no puede ni pagar los intereses, ni mucho menos el capital, tiene que sacar el dinero de algún sitio. ¿De dónde lo va a sacar? Pues del mismo sitio que los comunistas griegos tuvieron que hacer en 2008. El partido de Tsipras tuvo que vender pequeños trozos de Grecia, islotes, algunas islas muy bellas del Egeo, para poder hacer frente a las deudas que se comían a Grecia. Estamos ante la primera venta de propiedad del pueblo cubano por parte del gobierno comunista a los mercados internacionales. Yo creo que vamos a tener que prestar mucha atención. Me da la sensación de que eso es de lo que ha ido a hablar Cabrizas a París.
Hasta ahora el castrismo, en más de 60 años, no ha acudido. Se han repartido las riquezas a ellos, pero no han querido compartirlas. Quizás las situaciones actuales lo conlleven a ellos, Elías.
No les va a quedar más remedio, Tomás. Cuando tú tienes una deuda, solo puedes hacer frente a la deuda o bien gastando menos para poder ahorrar con los ingresos que tienes, lo cual deteriora las condiciones de tu vida, o si tú tienes patrimonio, vendiendo patrimonio, porque con la venta del patrimonio tú puedes afrontar el cubrimiento de una parte del principal. Esto lo hacen las familias, lo hacen las personas, lo hace todo el mundo que tiene una cierta racionalidad. Insisto, lo hicieron los comunistas griegos de Tsipras en 2008 cuando se encontraron con una enorme deuda que tenía Grecia, ¿no? Bueno, ¿y por qué el régimen comunista cubano no lo va a hacer? ¿Por qué el régimen comunista cubano no va a vender al capital internacional activos que ellos dicen que son del pueblo de Cuba, pero que cuando hagan esas operaciones de venta se va a ver que efectivamente no son del pueblo de Cuba? Y yo creo que ahí vamos a encontrarnos ante una de las contradicciones más terribles que van a ver los cubanos. No sé si esta información se transparentará, es decir, si la llegaremos a conocer, pero vamos a estar muy atentos a todo tipo de operaciones de las que se van a hacer desde Cuba en los próximos meses, porque tengo la percepción de que por primera vez el régimen comunista de Cuba va a empezar a vender por trozos el patrimonio que es de todos los cubanos, o eso es al menos lo que dice la Constitución de 2019. Si venden propiedades que no son de ellos, sino que son del pueblo de Cuba, yo creo que el pueblo de Cuba va a tener que exigir responsabilidades a sus gobernantes.
Gracias en Valencia, España, al académico Elías Amor Bravo. Nos vamos con otro académico y finalizamos en La Habana, Cuba, con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, estabas escuchando a tu amigo Elías Amor. Elías Amor se dice que es un poco más que para renegociar la deuda, que quizás se esté planteando que por primera vez, ante la falta de liquidez del gobierno de Cuba, quizás el régimen de La Habana esté planteando pagar con patrimonio la deuda que tiene y los intereses. ¿Cómo ves tú esta posibilidad?
Bueno, coincido plenamente con el académico Elías Amor, coincido plenamente. Es decir, creo que ya está en condiciones la economía cubana, creo que ya no hay posibilidad de revertir la crisis actual, que se agudiza notablemente y que lo que va a negociar Cabrisa no es más que una salida elegante dentro del esquema económico. Es decir, tiene que comenzar a entregar bienes, Cuba debe comenzar a entregar bienes, y esto ya había sido anteriormente previsto a inicios del año. Recordar algunas resoluciones que ya veníamos hablando, cómo se estaban organizando ya un grupo de legislaciones para la entrega de propiedades en beneficio de terceros en caso de que no se pudiera pagar las deudas.
Bueno, pero esto contradice, como ha dicho Elías, la Constitución cubana, que dice que los bienes de que existen en Cuba son propiedad del pueblo.
Bueno, exactamente. Eso, por un lado, contradice lo que está vigente en la Constitución de la República. Pero, ojo, acá hay una separación de poderes entre Estado y gobierno que dejó claro el esquema político a su salida. Raúl Castro nos invita a entender, a interpretar esa Constitución cuando se para y dice que las deudas contraídas por el gobierno no serán del Estado. Y ahí ocurre una separación total entre poderes muy interesante.
Ángel, en un minuto que nos queda, ¿hacia dónde llega el techo de la inflación en Cuba? Se está hablando de sobrepasar para el verano los 100 pesos por un dólar norteamericano. Cuéntanos.
Sí, se habla ya, incluso se tiene muy cercana la fecha, el verano, para sobrepasar los 100 pesos. Pero yo quiero hacer recordar y quiero hacer reflexionar a la audiencia que una vez Murillo aclaró en la mesa redonda que los salarios aumentaban 10 veces, aumentarían 10 veces los precios, y por tanto el dólar debía aumentar en el mercado 10 veces. Parece ser que la desaparición de Murillo de los medios de comunicación masiva ha hecho olvidar esto a muchos de los cubanos, pero ha sido recalcado por Alejandro Gil cuando ha expresado que se necesitan aproximadamente 2 años para recuperar las capacidades del 2019 y sería la misma cantidad porcentual. Es decir, debemos llegar a 250 pesos cubanos para poder alcanzar ese equilibrio económico que tanto se anhela, pero es un equilibrio en crisis, no es un equilibrio para nada positivo, sino que estaríamos dentro de esta posición de crisis Recordar que un salario anteriormente de 460 pesos a razón de 25 eran $18 mensuales, 4.600 pesos actualmente a razón de 250, cuando suceda así, tendrá la misma cifra, será la misma cifra, $18 mensuales. Entonces hay que ir haciendo lecturas del esquema económico cubano para entender hasta dónde puede llegar este proceso inflacionario.
Como nos las gracias en la capital cubana al máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Concluimos así nuestro programa. Como siempre, las gracias al técnico, nuestro técnico Víctor González, la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes. Dios mediante, mañana nos vemos de regreso a partir de las 2 de la tarde.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo, profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie. Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel, porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en el Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era también para ellos sospechoso, y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo, y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité: nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice: quedo, no hayan qué hacer contigo. Pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto. Radio.